Radio Francia Internacional. Enfoque.
Suspendidas las libertades de reunión y movimiento en la provincia Bocas del Toro, cerca de Costa Rica. El gobierno también cortaba internet en esa provincia agitada por un conflicto socioeconómico y violentos saqueos. Enfoque a cargo de Yago Martín.
Desde hace dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Unas manifestaciones que estallaron con la reforma del sistema de pensiones y que han despertado la ira de una población descontenta desde hace años, explica Lina Vega, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana.
Panamá requiere una reforma de Estado profunda. Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Entonces pienso que esa cantidad de situaciones nunca resueltas han hecho crisis en este momento. Y la ley del seguro social, la ley de reforma de las pensiones, ha sido como la llama que encendió esto.
Las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción y hasta el momento han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías según las autoridades. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente José Raúl Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia.
La gente fuera de la ley se aprovecha, no eran la gente de la protesta, no son los profesores, no son los bananeros, son gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo.
El gobierno tiene previsto poner fin al estado de emergencia pronto, pero la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana asegura que el fin de las protestas está lejos de cumplirse.
Cuando pasen los 5 días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados de la provincia. Si van a seguir en la protesta o se van a sentar a dialogar con el gobierno, e igualmente el gobierno qué va a hacer frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía, que está provocando una violación de derechos humanos también.
El viceministro de Finanzas aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y la explotación del banano, un producto que supone más del 17% de las exportaciones de Panamá, podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.
Yago Martín, y acerca de la actualidad, las fuerzas del orden colombianas liberaron finalmente a esos 57 militares retenidos desde este fin de semana por habitantes del departamento del Cauca. Agregar que Irán, según la agencia Reuters, confirma a esta hora que acepta una oferta de cese el fuego en sus 11 días de guerra contra Israel. Propuesta de Washington, del presidente Donald Trump. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT, este 24 de junio. Bonsoir.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte y la última, Jordi Batallé recibe a la guatemalteca Mena Guerrero.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace apenas unos días, una repentina erupción del volcán Etna en Italia sembraba el pánico en un grupo de turistas sorprendidos por el enorme penacho de humo ardiente que se levantaba ante ellos. Nuestra invitada de hoy, la artista guatemalteca Mena Guerrero, conoce bien el fenómeno ya que viajó a Francia para realizar una residencia de artista en la Fundación Fiminco en plena erupción volcánica. Muy buenas tardes, Mena.
Buenas tardes, Jordi.
Mena Guerrero. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Una guatemalteca como tú no se sorprende, ¿no?, por una pequeña erupción volcánica como esa.
Pues sí, estamos más acostumbrados, pero creo que simplemente también es una relación distinta, ¿no?, con el volcán.
No sabía que Guatemala cuenta con 37 volcanes activos y me decías además otros que no están tan activos pero que pueden volver a serlo y que son peligrosas esas erupciones. Hace unos 5 o 6 años el volcán del fuego causó 200 muertos, ¿no?
Sí, esa fue una erupción muy brutal, Realmente creo que nadie lo estaba esperando y fue una gran tragedia y al mismo tiempo una gran demostración de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y de la fuerza de los volcanes.
Terrible. Permíteme, Mena, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Antigua, en Guatemala, en 1996, y que antes de estudiar Bellas Artes vas a formarte como cantante en el Conservatorio de Maastricht, en Holanda, en los Países Bajos. ¿Qué es lo que te llevó a los Países Bajos? ¿Cómo llegas allí?
Sí, en realidad yo nací en Ciudad de Guatemala, pero llevo los últimos 3 años viviendo allá y me enamoré de esa ciudad, como me hallé, como dicen en Guatemala. Y luego, cuando tenía 17 años, me mudé a Italia 2 años, donde terminé la secundaria, y luego me mudé a Maastricht para estudiar ahí en el conservatorio jazz.
¿Fue tu primer amor la música, el canto?
Sí, desde niña yo siempre quise hacer arte y siempre amé mucho cantar. Amaba mucho las aves y recuerdo de niña que hablaba con las aves y tenía como esta fascinación también del canto. Sí, el canto de la naturaleza, que creo que es lo que ellas tienen, y siempre canté. Y al lado de eso también siempre me gustó mucho pintar, pero tal vez no lo consideré sino hasta más tarde como una posible vía de mi expresión en una manera más enfocada.
Además, vivir en una ciudad como Antigua debe ser muy inspirador, ¿no? Aunque fue destruida por un terremoto y no por un volcán, curiosamente.
Sí, un terremoto que causó una inundación, ¿no? Que también Guatemala es un país sísmico por estar atravesado por fallas, que son lo que causa todo ese mundo volcánico y cordilleras. Y creo que estamos acostumbrados a vivir en ese estado de inestabilidad por tantos motivos, pero también por una inestabilidad de la naturaleza que nos guía por donde quiere.
Como Japón, Guatemala está sobre el lomo de una ballena, ¿no? Como dicen.
Sí, de alguna manera.
Ahí en Guatemala te vas a licenciar en artes transdisciplinarias. Ya tenías claro que la porosidad de las artes en el siglo XXI es enorme. Ya no hay disciplinas estancas.
Yo siempre me sentí así como dices tú, porosa, porque me apasionan muchas cosas y eso fue siempre el reto, pero también lo que me ha motivado a buscar estas nuevas expresiones, porque siempre me he interesado por muchas cosas, soy una persona muy curiosa. Y este programa que realicé, pues tuve mucha suerte de haberlo podido hacer, porque era un programa autodirigido que yo desarrollé en esta escuela que se llama el Michael Polanyi College en la Universidad Francisco Marroquín, donde pude yo crear mis cursos y trabajar con gente con quien a mí me gustaba la idea de investigar, de hacer, de crear juntos.
Un verdadero lujo, ¿no? Realmente.
Genuinamente.
Después de haber estado en Italia estudiando, en Maastricht, en los Países Bajos, ¿cómo ves París y la región parisina?
Es muy distinto. París, digamos, centro, tal vez Romainville, donde está la fundación, se parece un poquito a Países Bajos porque tiene esta arquitectura no industrial.
Y un canal.
Claro. Entonces, cuando llegué, dije, bueno, me recuerda mucho a Países Bajos y eso me dio un sentido de familiaridad también.
Pero ¿no fue un shock para ti, viniendo de Antigua, una ciudad colonial maravillosa, y aterrizar en una ciudad industrial como es Romainville?
Sí, fue un shock, la verdad. Sentí un cambio muy radical porque yo venía de estar acostumbrada a caminar en este pequeño lugar que es una ciudad, pero que se siente como un pueblo rodeada de volcanes, de el volcán de fuego muy cerca que está activo y por ahí lanzando sus fumarolas cada cuando y haciendo de las suyas. Y vine aquí y dije, bueno, o sea, todo cambió de alguna manera. Aterricé en este nuevo lugar que es muy distinto y vamos a ver qué pasa.
Imagino que tienes otro tipo de inquietudes, menos volcánicas quizás, ¿no? Aquí en París.
Siento que de alguna manera estar aquí me ha regresado más al cuerpo. Siempre el cuerpo ha sido un elemento muy importante en mi trabajo, pero me había ido como hacia el paisaje y a cómo yo veía el cuerpo en el paisaje. Y ahora que he estado aquí, siento que de alguna manera he regresado a mi cuerpo, donde llevo también todo ese territorio, todas esas memorias, toda la estructura del volcán en todas esas válvulas que tenemos también los seres humanos, ¿no?
Estaba pensando que el nacimiento, un parto, es como una erupción volcánica, ¿no? Después de 9 meses de gestación. ¿Haces esa relación entre lo eruptivo de nuestro cuerpo y el volcanismo de tu país?
Sí, una relación muy fuerte entre la expulsión de fluidos, las válvulas, las válvulas en mi cuerpo y también naturalmente todo mi sistema reproductor, ¿no? Que tiene un ciclo de erupción de alguna manera con o sin bebé.
Mensual, por cierto. Ajá.
Entonces, pues la vida, digamos, para mí es como una erupción en ese sentido también y creo que mucho de ese paralelo que veo, lo veo también a partir de mi cuerpo que erupciona cada mes y también en mis venas corre de alguna manera ese magma, que es el magma que corre también por toda la Tierra, ¿no? Las venas de la Tierra.
Si me permites, Mena, incluso la concepción puede ser vista como una erupción masculina en este caso, ¿no? Tenemos también nuestras
erupciones. Sí, totalmente. O sea, eso es muy bello porque a veces estamos muy metidos en la idea del cuerpo humano tan alejado del paisaje, de la Tierra, de la naturaleza, pero identificar esos paralelos nos puede acercar más y nos puede hacer darnos cuenta que no estamos separados de la naturaleza, sino que hay, o sea, es una mímesis, es un paralelismo, es un misenabim del cuerpo dentro del cuerpo. A mí me gusta pensar que mi cuerpo es como un pequeño planeta y el planeta es un gran cuerpo, ¿no? Y todo depende desde dónde lo estés viendo, ¿no?
Formamos parte de ese enorme corpus. La exposición fruto de tu residencia en la Fundación Fiminco la has bautizado como Vivir en la Falla. Esa inestabilidad de vivir en una falla geológica es preocupante, pero al mismo tiempo es fértil, ¿no? En tu caso.
Sí, justamente la exposición se llama Vivir en la Falla y ese título lo dio el curador Ludovic Delalande, que creo que tomó mucho en cuenta el trabajo de todos los artistas, porque es como tener una exhibición individual ahí yo, que está por alguna manera muy, muy relacionada a este título, porque la falla es la falla del volcán, pero también es el intersticio, es ese espacio en medio, ¿no? Donde las cosas se pueden colar y fluir. Y de alguna manera para mí esta experiencia de estar aquí en estos últimos meses ha sido una transición, ha sido estar en un punto medio, ha sido buscar nuevos lados para erupcionar de alguna manera.
Por supuesto. Para la exposición has acuñado un neologismo, la palabra corpario. ¿De dónde sale ese corpario? ¿Es un lugar para los cuerpos, tu exposición?
Sí, era... La idea era pensar mucho en un lugar de cuerpos, pero también en una colección de cuerpos, ¿no? De cuerpos múltiples, no solo humanos, sino de cuerpos no humanos o más que humanos, de imaginar también cómo el cuerpo se extiende. Nuevamente esa idea de lo transdisciplinario para mí tiene que ver también con los límites de las cosas y preguntarme dónde es el límite del cuerpo, ¿no? ¿Dónde acaba mi cuerpo? Empieza aquí, pero la piel no es algo que no se puede atravesar, sino que es algo que está siempre siendo afectado por el aire que respiramos, por lo que comemos, por las conversaciones que tenemos. Todo es poroso para mí. Yo quería como, de alguna manera, en este espacio, reunir estas corporalidades y crear una experiencia para las personas, ¿no?
He leído que también te interesan los objetos, el peso emotivo de ciertos objetos, los recuerdos. ¿Los añades a tu obra también? ¿Cómo funciona eso?
Sí. Creo que la memoria es muy importante, la memoria del cuerpo, la memoria poética, también todo lo que nos regresa a lugares que incluso no tenemos tan claro cuáles son, pero para mí hay una nostalgia muy fuerte, una nostalgia que no veo como una ausencia, sino como una potencia de creación. Y incluso ahora en esta exhibición, de alguna manera siento que el mundo de Antigua y todo lo que dejé allá vino a aparecer en la forma de incensarios, de otros trabajos como azulejos en cerámica hechos a mano, patrones, motivos, florales. Trabajé mucho también con la figura de la flor, específicamente de la floripundia, que es una flor que está muy presente en Antigua y que me recuerda mucho a ese tiempo ahí.
El pasado sábado celebraste la Nuit Blanche, la Noche Blanca, de los museos aquí en París, con una performance junto a una contrabajista electrónica. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, fue un concierto en dúo junto a un grande amigo y colega contrabajista, Cristóbal Pinto. La idea era... Yo en mis investigaciones escribo muchas poesías y es parte también para mí de investigar a través de la palabra escrita que se relaciona con la voz, con mi origen como cantante. Entonces traje estas frases, estas poesías a la mesa junto a él y armamos juntos una improvisación, una serie de canciones que buscaban ser paisajes y pequeñas historias que contaran desde otro lenguaje lo que yo he estado viviendo y sintiendo a través de esa idea de mi relación con el volcán, mi relación con la naturaleza, mi relación con Guatemala y lo que significa estar aquí. Y también de alguna manera cómo contar esa historia para gente que quizá nunca ha estado en Guatemala, quizá nunca va a estar ahí tampoco, pero de alguna manera puede tener un, un pequeño vislumbramiento de lo que puede hacer, ¿no?
Por supuesto. Me ha impactado una de tus letras, Somos Cordillera, repetidas en una de esas canciones. Uh-huh. Somos Cordillera.
Sí, somos cordillera, creo yo. Somos cordillera porque somos unión, pero también somos frontera, somos terreno, bioma, destrucción, creación, ¿no? Y la cordillera es montaña, pero también es volcán potencialmente. Sí, creo que somos cordillera. Siento que mi espalda también es una cordillera, ¿no? Creo que también veo eso en mí y en otros, en esa cadena también de montañosa que existe en Guatemala.
Una cordillera, vertebral, ¿no? Como uh-huh. Y este miércoles 11 de junio protagonizas un encuentro en la Casa de América Latina, aquí en París, la Maison de la América Latina, de la serie El Ojo que Piensa, con el título de Estoy entre el cráter y el cuerpo.
Sí, es correcto.
Va a ser un encuentro volcánico.
Va a ser un encuentro volcánico, como yo. Así, vamos a hablar un poquito de todo este proceso que ha sido estar aquí, como así contigo, pero profundizando un poquito más en la parte artística, en la parte de esa investigación que he ido realizando junto a Cristina Chirús, Julia Petit, Cristina de Mazorca y Julia de la Fundación, que ella ha estado también acompañándome mucho en todo lo de la residencia. Y pues la idea es compartir, ¿no? Y crear este espacio de diálogo donde podamos discutir del cuerpo, del paisaje, de ese fenómeno que es la experiencia artística.
Es importante que el ojo piense.
Sí, y el ojo como cuerpo y piel, ¿no? El ojo como ese órgano conectado a todo nuestro sistema nervioso y todo nuestro sentir y pensar.
Muchísimas gracias, Mena.
Gracias a ti, Jordi.
Mucho éxito aquí en París, en Encantada. Tu residencia y el miércoles. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.